Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Teudy Giró. La artista cubana Lía Villares, exiliada en Estados Unidos, ganó una beca de la Fundación Mellon, destinada a creadores que han estado en riesgo y se vieron obligados a exiliarse debido a la represión que padecieron en Cuba. Villares ganó la subvención que otorga el Instituto de Investigaciones sobre Cuba de la Universidad Internacional de la Florida con su proyecto documental Arte Libre versus Censura Totalitaria.
La historia es esa: el 2 de febrero del 2018 la contrainteligencia militar cubana ocupó la Casa Galería El Círculo, hizo un registro que duró unas cuantas horas, robó todos los equipos, las computadoras, los discos duros, incluso robó mis pertenencias y todos mis registros digitales. El documental va a tratar de esto, de la censura, de todo el fenómeno que ha existido desde el momento cero que la dictadura llegó al poder. Estamos los artistas, no solo a los artistas contestatarios, pienso que a todos los artistas les afecta la censura y no poder ejercer sus derechos culturales. Pienso que es un problema de cada artista, aunque no todos los artistas se sientan con el mismo nivel de compromiso o con el mismo nivel de afectación. No necesariamente tendrías que ser un artista contestatario para que el Estado totalitario y la censura totalitaria te afecte. Arte Libre versus Censura Totalitaria es el título. Quiere presentar el relato en primera persona de un individuo creador contra el aparato represivo que intenta silenciarlo. Para un funcionario cultural, el artista contestatario es un diversionista ideológico. Es solo una persona políticamente incorrecta. En cambio, para los defensores de la libertad, el mismo artista representa un símbolo de resistencia al totalitarismo intolerante.
Un subcomité del Comité de Relaciones Exteriores del Senado realizó una audiencia sobre la desinformación, el mundo y los esfuerzos de Estados Unidos por combatirla. En la sesión se mencionó a Cuba entre los países que desinforman. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, con los detalles.
El presidente del subcomité de gestión del Departamento de Estado y USAID, Operaciones Internacionales y Desarrollo Internacional Bilateral del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Ben Cardin, dijo en una audiencia que había que identificar formas en que la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales pueda operar más efectivamente en el contexto de la competencia con China, Rusia, Irán y Cuba por la influencia en el espacio de información global. La Oficina de Transmisiones a Cuba, así como la Voz de América, son entidades de dicha agencia. El senador Ben Cardin.
Countries including Russia and China deploy immense resources.
Él dice que actores globales como Rusia y China están intentando activamente desinformar al público para su propio beneficio y que en la audiencia esperan comprender mejor el contexto global en el que se desarrolla actualmente esta competencia por la influencia. Por su parte, la directora ejecutiva de la Agencia para Medios Globales, Amanda Bennett, dijo que Estados Unidos está en un momento crítico de la historia, cuando China, Rusia e Irán están haciendo grandes inversiones para controlar el flujo de información dentro de sus países y expandir rápidamente su influencia maligna en el extranjero.
Equally troubling, they often work together.
Ella dice que igualmente preocupante es que trabajan juntos para amplificar esta influencia maligna a escala global y que si se pierde la oportunidad de hacer inversiones estratégicas ahora, se puede correr el riesgo de perder la guerra mundial de la información. Bennett dijo que la agencia es optimista porque todavía tiene la ventaja competitiva, con datos que demuestran que las emisoras de la Agencia de Medios Globales están superando a China y Rusia en muchos mercados clave. Añadió que la Voz de América sigue superando con creces el alcance de los medios chinos en idioma local en América Latina y en África. Por su parte, el senador Bill Hagerty, republicano por Tennessee, criticó a la Agencia para los Medios Globales, diciendo que aunque está posicionada para desempeñar un papel vital en promover los ideales estadounidenses en todo el mundo, a veces no ha cumplido con su misión. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo en un informe publicado hoy que durante el pasado mes de marzo se registraron en Cuba al menos 363 acciones represivas contra activistas, periodistas y ciudadanos. La organización con sede en España señaló que 93 de estas acciones fueron algún tipo de detención arbitraria y 270 constituyen otros abusos. Además, Apunta el informe, 92 activistas fueron sitiados en sus casas por la policía y se documentaron al menos 27 abusos contra 27 presos políticos en las cárceles, entre otros actos de amenaza y hostigamiento. El observatorio agrega que 64 de las acciones represivas fueron en el marco de la farsa electoral del 26 de marzo en los comicios para la Asamblea Nacional. El reporte destaca los casos de la youtuber Hilda Núñez Díaz, que fue detenida, interrogada y multada, y de la activista Aniet González, encarcelada tras sumarse a la iniciativa cívica La Bandera es de Todos. En cuanto a los presos políticos, se documentaron la falta de atención médica adecuada a Michael Puig y las golpizas a Abel Lázaro Machado, conde, por parte del segundo jefe de la cárcel de Quibicán, Yulieski Méndez Montero. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Hablar dos idiomas proporciona la envidiable capacidad de hacer amigos en lugares insólitos. Un nuevo estudio sugiere que el bilingüismo puede tener otra ventaja: mejorar la memoria en la vejez. Tras estudiar a cientos de pacientes de edad avanzada, unos investigadores alemanes descubrieron que quienes decían utilizar dos idiomas a diario desde temprana edad obtenían mejores resultados en pruebas de aprendizaje, memoria, lenguaje y autocontrol que los pacientes que solo hablaban un idioma. Los hallazgos, publicados en el número de abril de la revista Neurobiology of Aging, se suman a dos décadas de trabajos que sugieren que el bilingüismo protege de la demencia y el deterioro cognitivo en las personas mayores. Es prometedor que reporten que el bilingüismo en la edad temprana y media de la vida tiene un efecto benéfico en la salud cognitiva en edad avanzada, comentó Miguel Arce Rentería, neuropsicólogo de la Universidad de Columbia. En los últimos años, los científicos han adquirido un mayor conocimiento sobre el bilingüismo y el envejecimiento del cerebro, aunque no todos los hallazgos han coincidido. Algunos han descubierto que si las personas que dominan dos idiomas desarrollan demencia, lo harán a una edad más tardía que las personas que hablan un solo idioma. Pero otras investigaciones no han revelado ningún beneficio claro del bilingüismo. La hipótesis de los neurocientíficos es que, dado que las personas bilingües cambian con fluidez entre dos idiomas, pueden ser capaces de desplegar estrategias similares en otras habilidades, como hacer más de una tarea al mismo tiempo, la gestión de las emociones y el autocontrol, que ayuden a retrasar la demencia más adelante. El nuevo estudio analizó a 746 personas de entre 59 y 76 años. Cerca del 40% de los voluntarios no tenía problemas de memoria, mientras que el resto fueron pacientes de clínicas de memoria y habían experimentado confusión o pérdida de memoria. Los voluntarios que declararon hablar una segunda lengua diario entre los 13 y los 30 años o entre los 30 y los 65 años obtuvieron puntuaciones más altas en lenguaje, memoria, concentración, atención y capacidad de decisión en comparación con los que no eran bilingües a esas edades. Según Boon Lee T, neuróloga de la Universidad de California en San Francisco, quien no participó en la investigación, investigar el bilingüismo en distintas etapas de la vida es un criterio excepcional. Añadiendo que, gracias al impresionante tamaño de las muestras, es probable que los autores del estudio puedan generar otros resultados novedosos, como por ejemplo, si la edad a la que una persona aprendió cada idioma afectó su cognición en etapas posteriores de la vida. Sin embargo, advirtió que el estudio se centraba en un solo aspecto del bilingüismo: el uso diario de dos lenguas durante largos periodos de tiempo. Los efectos positivos en la cognición podrían deberse a otro factor, como la edad en la que las dos lenguas se codificaron en la memoria, o las experiencias demográficas o de vida concretas de las personas bilingües. Creo que no hay una definición con la que todo el mundo concuerde, y creo que nunca la habrá porque ser bilingüe es un amplio espectro, señaló Steve Blanco Elorrieta, quien investiga idiomas en la Universidad de Harvard. Blanco Elorrieta, que habla euskera, inglés, alemán y español, afirma que también es fundamental que las futuras investigaciones analicen los beneficios más extensos del bilingüismo.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
El éxito de Edison fue crear una bombilla mucho más económica que la competencia. Aunque a Thomas Alva Edison se le atribuye la invención de la bombilla eléctrica, no fue el único que trabajó para la creación de esta tecnología revolucionaria para la época. De hecho, otras figuras destacadas también son recordadas por su implicación en el desarrollo de baterías eléctricas, lámparas e incluso por la fabricación de las primeras bombillas incandescentes. La historia comenzó mucho antes de que Thomas Edison patentara la primera bombilla. En el año 1800, el inventor italiano Alessandro Volta creó la pila voltaica, el primer método para generar electricidad. Aunque en realidad es un predecesor de la batería moderna, también se le considera una de las primeras manifestaciones de iluminación incandescente. Poco después de que Volta presentara su descubrimiento, Humphry Davy, químico e inventor inglés, desarrolló la primera lámpara eléctrica del mundo, conectando pilas voltaicas a electrodos de carbón. A este invento se le denominó lámpara de arco eléctrico, llamada así por el arco de luz brillante entre sus dos varillas de carbono. Aunque supuso un paso importante, esta lámpara no era práctica, ya que se quemaba rápidamente y era extremadamente brillante. En 1840, Warren de la Rue, científico británico, fabricó una bombilla más eficiente, empleando filamentos de platino en lugar de cobre. Y en 1848, William Seitz desarrolló lámparas de arco más duraderas que las convencionales. No obstante, el costo de las baterías para alimentar estas lámparas era tan elevado que las empresas se negaron a comercializarlas. En 1860, el químico inglés Joseph Swan desarrolló una bombilla mucho más rentable, utilizando filamentos de papel carbonizado en lugar de los de platino. En 1878 recibió una patente en el Reino Unido y un año después demostró que la lámpara funcionaba correctamente. Sin embargo, aunque el prototipo funcionó bien durante la demostración, la bombilla no era práctica en la vida real. Edison se dio cuenta de que el problema con el diseño de Swan se encontraba en el filamento de la bombilla. Un filamento más delgado con alta resistencia eléctrica haría que la lámpara fuese práctica, ya que solo necesitaría de un poco de corriente para brillar. Así Edison presentó su bombilla en el año 1879 y poco después Swan creó una empresa de iluminación utilizando las mejoras de Edison. Aunque Edison presentó una demanda, la patente de Swan tenía bastante peso en el Reino Unido, por lo que finalmente ambos unieron sus fuerzas y formaron Edison Swan United, una de las empresas de bombillas más importantes del mundo en la época. Además, Swan no fue el único competidor al que tuvo que enfrentarse Edison. En el año 1874, los inventores Henry Woodward y Matthew Evans presentaron una patente para fabricar una lámpara eléctrica con varillas de carbono de diferentes tamaños. Sin embargo, la pareja no consiguió comercializar sus lámparas, por lo que acabaron vendiendo la patente a Edison. Así podría decirse que el éxito de Edison fue crear una bombilla mucho más práctica y económica que la competencia.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Wear pretty clothes and pretty shoes. Do my hair real pretty just for you. But what you pretty much don't know, I'm pretty good. One minute sing a thing.
Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola, muy buenos días, Café Digital. Le habla Caleb desde acá, desde Cuba, desde Apibonico, escuchando Café Digital en compañía de varios amigos. Un saludo desde Cuba para Café Digital.
Café digital.
El móvil nos acompaña en nuestro día a día para hablar con familiares, buscar información o hacer fotografías. Algunas personas lo usan como despertador, pero eso implica tener el smartphone encendido por las noches y correr el riesgo de que se despierten por el ruido de las notificaciones. Ante esta situación, existen varios trucos para dormir con el teléfono encendido sin enterarse de mensajes o llamadas, y Julio César Machado nos lo explica aquí en Café Digital.
La número uno es, sin dudas, Carolina, activa la función no molestar. Android e iOS tienen el modo no molestar para silenciar el dispositivo, detener la vibración y bloquear las interrupciones visuales. En Android, los usuarios tendrán que deslizar el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para activar o desactivar no molestar. Mientras tanto, en iOS, los interesados tendrán que abrir ajustes, seleccionar concentración y tocar en no molestar. En la número 2, prueba el modo sin distracciones. La función tiempo de pantalla en iOS deja establecer ciertas horas de la noche para que solo funcionen algunas aplicaciones, mientras que no interrumpir de Android pone la pantalla en color gris durante las horas señaladas por el usuario para evitar las posibles distracciones. Como tercera opción, silencia las notificaciones. El usuario podrá bajar el volumen de las notificaciones y también de las llamadas para evitar los sobresaltos provocados por el sonido del móvil a mitad de la noche. La cuarta opción tiene relación con la anterior. Deshabilita las notificaciones. Desde ajustes y notificaciones se pueden apagar los avisos hasta que el usuario decida volver a habilitarlos. En la quinta, pongamos el modo avión. Tanto en iOS como en Android, el modo avión desconecta todas las conexiones inalámbricas del móvil y lo deja como si estuviera apagado, debido a que no puede recibir mensajes, llamadas o notificaciones. Y como sexto y último paso, silencia las conversaciones de WhatsApp. Si te vas a dormir y no quieres enterarte de los mensajes que te envían por WhatsApp, puedes presionar sobre un grupo para seleccionar el botón de silenciar durante 8 horas. Bueno amigos, por acá les comentó Julio César Machado y estaré con ustedes muy pronto en otro Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital. Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Unos sorprendentes experimentos sugieren que una señal óptica debidamente sincronizada con las ondas cerebrales de una persona puede promover en ella su capacidad de aprendizaje. La investigación la han llevado a cabo Zoe Cortzi, Victoria León, Elizabeth Michael y Lorena Santa María Covarrubias, todas ellas de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Las autoras del estudio utilizaron sensores de electroencefalografía adheridos a la cabeza para medir la actividad eléctrica del cerebro de 80 participantes en el estudio y tomar muestras de los ritmos de las ondas cerebrales. El equipo tomó lecturas de ondas alfa. Esta frecuencia de ondas, el rango medio del espectro de las ondas cerebrales, tienden a ser las dominante cuando estamos despiertos pero relajados. Las ondas alfa oscilan entre 8 y 12 hercios. Un ciclo completo dura entre 85 y 125 milisegundos. Sin embargo, cada persona tiene su propio pico de frecuencia alfa dentro de ese rango. Las científicas utilizaron estas lecturas para crear un pulso óptico, un cuadrado blanco que parpadeaba sobre un fondo oscuro al mismo tiempo que la onda alfa individual de cada persona. Los participantes recibieron una dosis de 1,5 segundos de pulso personalizado para poner su cerebro a trabajar a su ritmo natural antes de enfrentarse a una tarea que exigía mucha concentración y tomar decisiones con gran rapidez. La tarea consistía en identificar muy rápidamente formas específicas dentro de una maraña de desorden visual. Un ciclo de ondas cerebrales consta de un pico y un valle. Algunos participantes recibieron impulsos que coincidían con el pico de sus ondas, otros con el valle, mientras que otros recibieron ritmos aleatorios o un ritmo incorrecto, un poco más rápido o más lento. Cada participante repitió más de 800 variaciones de la tarea cognitiva y las investigadoras midieron lo rápido que mejoraba la gente. El ritmo de aprendizaje de quienes veían el impulso que tenía el mismo ritmo que sus ondas cerebrales era al menos 3 veces más rápido que el de todos los demás sujetos de estudio y se mantenía durante horas. La hipótesis de las autoras del estudio es que al hacer coincidir la entrega de información con la fase óptima de una onda cerebral, se consigue maximizar la captura de información porque en dichas fases óptimas es cuando las neuronas de la persona está en la cima de su excitabilidad. El estudio se titula Learning at Your Brain Rhythm.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde en vivo por nuestro canal en YouTube. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en facebook.com/cafedigitalrm. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
From the basement floor, you're too good to me. Spend it like every night with you, girl, I don't know why I wouldn't be. You see the good in me when they don't leave you, I won't. Cause you're the one that I want, don't be with you till I'm gone. Bad girl, you are that, I swear that you're all that. Send you a text and you call back, I couldn't help but fall in love. You're a team player. Got a nice body when I see you, I just wanna lay up with you all day. You know that I'm a stay, you ain't even gotta say it. So give me your love and I promise I won't replace it until the end of time.
Cause I'm about to give it to you.